López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Porque soy un padre estricto. Soy un padre estricto. Un poco chapala antigua. Yo soy un padre... Por ejemplo, les he apuntado a todas las extraescolares. A todas. A todas. Me decían, esta coincide. Y digo, ¿y? Digo, las juntamos. Y ahora el miércoles por la tarde van a karatequesis.
Karatequesis, es que me ha encantado. Bueno, pues así es mi paisano Joaquín Reyes. Bienvenido al fin de semana de COPE, Joaquín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la cosilla?
La cosa va tirando, que no está mal. Te estaba yo escuchando, no te digo yo que más de uno no lo haya pensado, que las extraescolares salvan la vida de muchos padres,
Sí, sí, y la verdad es que hay veces que pobrecicos los apuntamos a un montón de cosas para conciliar nuestra vida.
¿Cómo lo sabes?
Pero por las tardes. Pero bueno, sí, estaba pues eso, haciendo un poco broma sobre esa actitud de como tú decías, de los padres.
Sí, de los padres.
Y que los chiquillos los llevamos con la lengua fuera, pobrecicos.
De todas formas, no te veo yo de padre estricto, pero sí de pequeño te veo yo de gracioseto de la clase, Joaquín.
Sí, era el graciosete de la clase, tú lo has dicho. Además, tenía la enorme suerte de que mi madre era profesora del colegio.
Qué bien.
Entonces pues era el graciosete, ¿y qué pasaba? Que muchas veces me pasaba, y entonces el castigo era que un compañero me llevara a la clase donde mi madre estaba impartiendo entonces clase, ¿sabes? Entonces decía, mándalo a la clase donde esté su madre. Y fíjate, mi madre lo contenta que se ponía cuando entrábamos los dos. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? No, a su hijo, que le han echado.
Ay.
Mi madre me ponía una cara. Imagínate. Y me decía por los vaginis, ya hablaremos en casa, que eso era terrible.
Él te vas a enterar.
Claro. Buah, oye. Eso, qué momento de tensión, madre mía.
Sí, hombre, y tanto que sí. Te iba a decir yo que qué suerte tener a la mami de profe, pero no.
Mira, te voy a decir, ¿sabes qué pasa? Que bueno, claro, para mí era lo normal, entonces, pues que estuviera ya de profesora era pues eso. Pero el primer día de clase yo le dije, mamá, y me dijo, aquí no soy mamá, aquí soy doña Concha. Y yo, o sea que, y claro, como comprenderás, me llevaba más derecho que una vela.
Sí, sí, sí.
Me llevaba, buah, fíjate, mi madre estuvo de maestra más de 40 años, o sea, fíjate, que fue su vida y era muy buena profesora de historia.
Qué bueno. Y digo yo que siendo dibujante en el cole la plástica se te daba bien, ¿no?
Sí, hombre, claro, solo faltaba ya.
Hombre, por supuesto.
Que se me diera bien. Claro, se me daba muy bien y la verdad es que dibujar es mi vocación más temprana, lo que más me gusta hacer, porque al final esto, el mundo del espectáculo, que me siento una fortuna de poder trabajar en esto y realmente no sé cómo me lo he montado de bien. Sin embargo, dibujar es una cosa que sigue siendo mi refugio y de las cosas que más me divierte hacer. Sí.
Qué bueno. Es verdad que el mundo del espectáculo suele ser muy vocacional, pero en tu caso no estaba planeado, digamos que fue un accidente feliz.
Sí, sí, fue un accidente feliz porque lo que tú dices no está planeado y me siento muy afortunado porque hay mucha gente que lo intenta y no termina de lograrlo y en nuestro caso, pues fíjate, tuvimos suerte, hubo gente que confió en nosotros, nosotros también aprovechamos esa oportunidad, pero sobre todo, vuelvo a decir, me siento muy afortunado de poder dedicarme a esto y sobre todo a la comedia, que es una cosa que está muy bien valorada, que la gente, les ayudamos a que vayan superando los problemas y eso da mucho da mucho gusto cuando se te acerca alguien y te dice que le has hecho feliz, que le has ayudado con un problema que tenía. Eso es la... De verdad, no es por ponerme cursi, pero es la mayor recompensa que hay.
Claro, es el premio, es el premio.
Sí, bueno, sí, es el premio. Porque eso, por ejemplo, a un notario no le pasa con tanta frecuencia.
Desde luego. Diría,
¡Qué bien los papeles! ¡Que firme contigo!
Ni tampoco un inspector de Hacienda, por ejemplo, ¿eh?
Cuando recibes así una cartica de Hacienda, qué gusto te da.
Sí, de las multas también. ¡Uy, qué alegría! Bueno, para felicidad, desde luego, tu nuevo espectáculo, Festejen la broma, que con ese título ya nos estás dejando claro que te tenemos que reír las gracias.
Es recomendable que me reí las gracias porque, oye, ahí estoy yo esforzándome por haceros felices y el jiji y el jojo, entonces el público tiene que ir con ánimo. con ánimo de divertirse y de reírme las gracias. Eso es muy recomendable para mí y para cualquier persona que se dedica a la comedia, que le ría las gracias.
Afortunadamente, la gente cuando va a verte ya va, como tú dirías, andunguera de casa, ¿eh?
Sí, y sí, es verdad que la gente, además, ahora, pues eso, con la situación tan difícil que estamos viviendo, pues tienen lo decimos, parece un tópico, pero es verdad, la gente tiene mucha ganas de divertirse, de evadirse, y para eso estamos nosotros, los cómicos, los bufones, para hacer de reír.
Querido mío, ¿qué tal ha ido ese arranque de temporada en Madrid, donde has estado varias semanas festejando la broma?
Sí, he estado festejando la broma 2 semanas enteras, que para mí es mucho trabajo. Mira, este espectáculo lo estrenamos en enero del 2020. Tuvimos que interrumpirlo, luego lo retomamos, luego se volvió a interrumpir. Entonces, me da la sensación de que nunca lo he terminado de afinar. En estas 2 semanas, donde he hecho 12 actuaciones, pues me ha servido también para volver a ponerlo en marcha y disfrutarlo y afinarlo, ¿no? Porque la comedia, los monólogos, sobre todo, los vas, eso, como te decía antes, los vas afinando, las bromas las vas mejorando. Y estar actuando estas 2 semanas en Madrid, en la Latina, que es mi casa, pues me ha servido para eso.
Bueno, y más teniendo en cuenta que cuando tú has vuelto a las tablas en el mundo COVID, que no existía antes de lo que nos está pasando. Entonces hay un cambio muy sustancial, porque efectivamente, ahora si la gente se ríe, claro, ahora solo puedes saberlo de oído, por ejemplo.
Sí, pero fíjate que dice una frase así un poco cursi, que era que las mascarillas paraban el virus, pero no la risa. Qué frase, ¿eh? La verdad es que lo bordé. Y es verdad, la gente lleva su mascarilla, pobrecito, como es normal en esta situación, pero se ríen y se oye la risa. Y mira, me siento tan orgulloso de la gente que va al teatro a ver espectáculos, y es tal el esfuerzo que hacen, porque la situación, como decíamos antes, es complicada y muchas veces no tienes ganas de ir al teatro, es un esfuerzo, ¿eh?
Sí,
y me siento muy orgulloso de la gente que va, que apoya el teatro, que apoya la cultura, y que además los teatros han hecho un esfuerzo muy grande por cumplir todas las medidas que se han pedido. Entonces, pues solo me queda, pues eso, estar, como decía la gran Lina, emocionado y agradecido.
Oye, Joaquín, ¿y cómo es el humor en tiempos de pandemia? ¿Es más fácil, más complicado, es más blanco, más negro?
Bueno, a mí, te digo el que a mí me gusta. A mí me gusta el humor blanco, me gusta el humor absurdo. Está claro que los cómicos tenemos que forzar un poco los límites, porque para eso está el humor, pero yo creo que la gente responde muy bien, porque lo hemos pasado en general regular mal. Hay gente que ha sufrido enfermedad en sus familiares, que ha perdido su trabajo. Está la cosa muy complicada, eso lo hemos repetido ya muchas veces, pero la gente necesita reírse. Y eso lo notas que es muy útil y muy necesario, mejor dicho, el humor ahora mismo.
Sí, bueno, el humor ayuda, lo estamos viendo, ¿no? Eliminar la ansiedad, el miedo, el estrés, a relativizar las situaciones difíciles como esta, ¿no?
Exactamente, porque todos hemos pasado por situaciones complicadas, por duelos, por problemas, y si tú tienes, incluso en esas situaciones, tienes el humor como herramienta, te es más fácil tirar para adelante, ¿no?
Desde luego. Cuando una Semana Santa te dejan metido en casa sin poderte mover, o le echas humor a la vida, o esto es una depresión.
Bien, de verdad. Pero bueno, hay que pensar que es mucha renuncia, porque la Semana Santa son fechas para gente muy especiales, la gente tiene mucha ilusión, pero hay que pensar que cada vez queda menos. Nunca pensamos que fuera a ser tan largo, pero hay que pensar que cada vez queda menos, y seguro que si hacemos las cosas bien, pues podemos retomar pronto lo que nos gusta.
Desde luego, con responsabilidad, que es lo que nos toca ahora.
Claro que sí.
Bueno, pues este es un espectáculo nuevo, o al menos eso pone en el cartel, si no nos engañas.
Hombre, no, es nuevo. Es nuevo casi todo, ¿eh? Hombre, fíjate, alguna cosita clásica tiene que haber,
pero es nuevo.
porque es verdad que jubilé los monólogos antiguos en un espectáculo, y ahora me propuse escribir material nuevo, porque también es verdad que llevaba con lo mismo mucho tiempo, y ya estaba bien resobadito. Y además, al final hay una sorpresa, que ya no es sorpresa porque lo he dicho muchas veces, que es un muñequete que saco, que no sabes el juego que me da, y lo suelto que está, y que casi me está, como decir,
eclipsando.
Me está eclipsando.
Ojito con eso, andate con ojo, que me lo han dicho, que está funcionando muy bien.
Hombre,
¿cómo se llama? ¿Braulio? ¿Se llama?
¿Braulio? ¿Qué pasa? Que Braulio es, yo lo presento como un amigo de la familia, se pone ahí y empieza a rajar, y el tío, claro, tiene muy buen tempo, es muy cachondo, muy guasón, y me está eclipsando totalmente para bajarlo del escenario.
No sabía yo que ahora también manejabas marionetas, ¿eh? También te lo digo. Me parece estupendo,
claro,
porque tú controlas mucho eso del mundo del ventrílocuo.
Mira, la ventrílocuía es una técnica muy difícil de hacer porque hablan con la glotis. Yo lo hago a la pata a la llana, pero la gente me lo acepta y la verdad es que está funcionando muy bien. El primer día que lo saqué, sudaba, porque la gente se quedó con el culo torcido y yo dije, madre mía, ¿en qué momento se me ha ocurrido hacer esto? Pero es de decir que poco a poco he ido perfeccionando mi técnica y la gente le se divierte mucho con Braulio, ¿eh?
Pero cómo no, si es que a ti te da lo mismo que sea Braulio, que sea Michael Jackson, que sea Donald Trump o que sea, por ejemplo, el mismísimo Fernando Simón.
Hola, soy Fernando Simón Soria, epidemiólogo, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, referente de la nueva masculinidad.
O sea que por una parte soy muy tío, pero también lloro viendo los puentes de Madison. Es que Mary Electric y Cleanwood lo cumplen. La distancia de seguridad.
E Iconopop del 2020. O sea, como David Bowie, pero con los pelos todavía más crazy.
Es que tus personajes son muy crazy, Joaquín. No tienen límite, ¿eh?
Claro, no tiene. Mira, además.
Curiosamente,
claro,
fíjate, sí. Todos parece que todos han vivido largas temporadas ahí en Albacete, también te digo.
Claro, todos han vivido en Albacete. Y entonces, esto es una idea que tuve al principio de mi carrera. Oye, es otra cosa que la gente también me ha comprado, y ahí estoy, que no hay quien me pare, porque claro, los hago todos iguales. El pobre Raúl Pérez o Carlos Latre se los tienen que preparar súper bien, y yo llego y los hago todos manchegos. Pero chica, este es mi sello. Es una cosa como más vanguardista, ¿no?
Hombre, esto tiene mucho que ver con lo que tú haces, lo que decíamos antes, con el disparate, con lo imprevisto. Tú eres de la escuela del humor surrealista, y no sé, ¿por qué crees que lo surrealista nos hace tanta gracia, Joaquín?
Somos un país donde, fíjate, y además utilizamos mucho la palabra surrealista y adjetivamos mucho las cosas con... Esto es surrealista, fíjate, es muy curioso. Nos gusta mucho... Somos un país donde mezclamos lo costumbrista con lo absurdo. Y porque yo creo que somos juguetones. Nos gusta mucho el disparate, nos gusta lo lúdico, nos gusta lo inesperado. Sí, yo creo que sí, porque fíjate, hay grandes cómicos como Jardiel Poncela, por ejemplo, bueno, no cómico, porque Jardiel Poncela era más escritor y dramaturgo, pero utilizaba mucho el humor, ¿no? Y sus obras tenían mucho de disparate y de absurdo. Ramón Gómez de la Serna, Gila, es mucha la tradición de personas que se han dedicado a esto y que lo han hecho de esa manera, José Luis Cuerda. Entonces, yo creo que eso es una cosa que llevamos nosotros en nuestro ADN y nos gusta. Y a mí, no quiero decir que me siento heredero de esos genios, pero desde luego los tengo como referente, como referentes y es el humor que a mí más me gusta como espectador también.
Bueno, y el surrealismo es una cosa que nos hace especial gracia, nos gusta mucho, también nos define, al igual que, por ejemplo, estas pequeñas cosas.
Antes de nada, me gustaría compartir con vosotros unas preocupaciones que tengo. ¿Por qué cuando dices, quieres un chicle, la gente te responde, que si quiero, que si tengo? ¿Por qué? ¿Por qué cuando vas a un bar y hay una silla vacía preguntas, ¿está ocupado? ¿Me puedo sentar? Te dicen, no. ¿No qué? No está ocupada, no me puedo sentar. ¿De qué mierda estamos hablando, amigo? Hay gente que te dice, una de cal y otra de arena. Cal, arena, pero ¿cuál es la buena? O el otro día me dice mi mujer, mira, nos han regalado un juego de café. ¿Pero qué juego si son tazas y platos? ¿A qué quieres que juguemos con esto? ¿A echarnos el café por la cabeza? Sí, son preocupaciones que tengo.
Joaquín, ¿tú sientes la presión del cómico de ser gracioso siempre? ¿La expectación de que hagas un chiste de casi cualquier cosa? Porque, a ver, tú eres consciente del punto de admiración que generas, ¿no?
Sí, claro. En general, los cómicos, o sea, la gente tiene muy buena imagen de nosotros porque nos ve, nos percibe como amigos. No podemos ser siempre brillantes, está claro. Pero sí que me gusta ser amable con la gente. Yo creo que la simpatía es una cosa... O sea, la simpatía no se debería escatimar. Me parece que las personas que se acercan a nosotros son gente, pues eso, que lo hace con mucho cariño y por lo menos ser amables, ser simpático, eso es lo mínimo, ¿no?
Bueno, tú eres de la broma fácil, ¿no? Tu faceta de cómico yo creo que no se aleja mucho de cómo eres, ¿no?
Bueno, me gusta el cachondeo, sí. Me gusta el cachondeo, me gusta reírme. Y en la vida diaria intento que haya humor en mi vida, en la relación con mis hijos.
Bueno, a ti te quiere mucho la gente. Tú caes bien. Supongo que notas el cariño del público allá donde vas.
Sí,
está claro.
Sí, sí. Y no te creas que no lo valoro, que despierte, o sea, que caiga bien a la gente. La gente siempre me ha tratado muy bien y eso lo valoro mucho. Intento devolverlo. O sea, no me quiero poner aquí, ¿sabes? Así otra vez cursilón, pero es verdad. La gente me trata con mucho cariño y eso lo valoro un montón.
Hombre, aparte de que tú cada vez tienes más oficio, que llevas en esto 20 años, lo decíamos
claro,
antes.
Claro, a lo tonto llevo 20 años y nunca, mejor dicho.
Sí.
Pues entonces, claro, pues cada vez lo hago mejor, como cualquier persona que llevará 20 años haciendo lo mismo.
Pues tiene toda
por
la
lo menos
razón.
Intentar acomodarme y seguir creciendo y sobre todo seguir haciendo las cosas con ilusión, que es lo que no solo en la comedia, en cualquier cosa tienes que tener ilusión para tirar para adelante.
Desde luego que sí. Bueno, querido, ahora toca mover tu nuevo show por toda España. Por si alguien llega tarde a esta entrevista, ¿por qué no debemos perdernos lo nuevo de Joaquín Reyes, Festejen la broma?
Pues mira, porque van a pasar un rato, una hora y media, bastante divertida, digo muchísimos disparates, van a salir, diría que incluso cambiados. Es un viaje vital este espectáculo. Y porque ahora el jiji y el jojo se valora mucho, yo es lo que les voy a ofrecer. Risera a tope.
Risera a tope y además bailas, ¿no? Incluso.
Claro, baila. ¿Cómo no voy a bailar? Si es que eso, si me cimbreo que da gusto. Claro que bailo, porque es que eso la gente me lo pide. No me lo pide, no lo expresa, pero lo noto en su mirada. Me dicen, baila, por favor.
Bueno, pues que nadie se lo pierda. Desde luego, si quieres pasar un buen rato, ahí tienes a Joaquín Reyes con este nuevo espectáculo, Festejen la broma. Querido Manchego, gracias por tantas risas y hasta siempre, amigo.
Gracias a ti por llamarme y un besico a todos vuestros oyentes. Y venga, que cada vez queda menos y ya veréis cómo al final esto vamos a recuperar lo que teníamos.
Hombre, podemos con
un
esto.
Besico.
Un besico, Joaquín. Adiós.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Que no puedo mirar, me voy a despistar.
Bueno, fíjate qué lujo que hoy nos vamos a tomar el aperitivo juntos al ritmo de la música que nos trae nuestro Chico Pum. Digo yo, se llama así esto Chico Pum, el Super DJ no, Marcote Ponte Moño.
Hola, no, eso es Ponte Moño. O Amiga Muñuda, que me dicen también, pero.
Esto es Pum, un temazo, me las
claro,
ginebras.
Las ginebras.
Pero un temazo.
Es que, claro, hemos hablado.
¿Te has escuchado ahora?
Hemos hablado con Cristina alguna vez que hay una eclosión de bandas y de grupos últimamente, en los últimos años, a nivel underground, como una segunda movida, ya no madrileña, sino española, y lo que hay es mogollón de bandas de chicas y chicas, artistas, que están saliendo nuevas, que son buenísimas, y hay que empoderar un poquito, hay que sacar a las chicas, porque las chicas, que se sepa que son las mejores, o por lo menos iguales que los chicos.
Por supuesto, pero fíjate, me viene muy bien son que mejores. Les dé esto, porque yo no estoy muy puesta en claro. este asunto, pero supongo que con la generación millennial habrán surgido muchos grupos de chicas que mucha gente desconoce, ¿no?
Por ejemplo, las Ginebras es una banda que surgió hace un par de años, y poquito a poquito se han hecho un hueco, sacaron un disco el año pasado, Ya dormiré cuando me muera, que es un discazo, nueve temas increíbles con este Chico Pum, que sabes que es estilo ahora lo de ir sacando adelantos del disco, ya no se sacan singles a post, se sacan a pre. Entonces, antes de que llegue el disco, ya te has escuchado una
tres
buena
o cuatro
parte.
Canciones. No tengo ni idea, Marco, el primer día que las escucho a las chicas Pum o al Chico Pum.
Son las Ginebras. Yo las he puesto antes con Cristina. La verdad es que no
¿sabes a qué lo achaco? A que nos han cerrado los bares.
Eso es, ese es el problema. Claro, por eso hay que escuchar mi podcast de música ligera aquí en COPE, claro. Que yo te voy metiendo ahí la música que no escuchas en los bares. Uh-huh. ¿Eh? Que te gusta. Que vaya.
Wow, de esos tardeos no hay Chica Pum ni.
Os
Chico
voy a
Pum.
Sorprender con una cosa, Marcote. Ver, ¿sabes por qué se llaman Ginebras?
¿Por qué?
Porque son chavalas que les gustaba mucho tequila y eso sus canciones. Sí, y dijeron, como estos se llaman tequila, nosotros vamos a ser las Ginebras.
Y dijeron primero cerveza, no, pero es que cerveza no mola. Y Ginebra, oye, Ginebra, ¿cómo mola? Pero yo creo que era por la ciudad, no por la bebida, ¿no?
Y viene bueno, Rosa aquí diciendo que no las conoce y fíjate, no vayas.
No, ¿sabes qué pasa? Que estas precisamente las vi hace poco en televisión, sí. Porque me llamó la atención esta canción del Chico Pum. Digo, sí. ¿Quién son estas chicas? Y explicaban esos, las
claro.
Ginebras.
Y a las que seguramente has visto en televisión porque han tocado en medio mundo son las Heinz.
Qué rockeras, ¿no? Me gustan,
muy
suenan rockera. Bien.
Estas las llaman...
Espera.
¿Las Heinz? Sí, las Heinz. H-I-N-D-S, Heinz.
Pensaba que venía de Heinz de ketchup o algo así. Digo, no, ya, no, están no. Otras que están sacando.
Heinz. Estas son unas chicas, se llamaban Deers antes, los ciervos. Lo que pasa es que había otro grupo, creo que en Australia, que se llamaban igual, y ellas cogieron el nombre de Heinz, que es cierva.
Ni idea, entonces, Marcote.
Cierva. Entonces, es un grupo que ha tocado, ya te digo, en medio mundo, ya no es de la escena española, sino de la escena global. Han tocado en Estados Unidos, en Australia, en toda Europa, en Japón, creo que también. Incluso han salido en algún late night de estos americanos, tocando en directo. Sí, sí, sí. Tienen un directo increíble. Han sacado un disco hace poco que se llama The Prettiest Curse, la maldición bonica, como diría Agustín. Bonica, ¿no? Tu amigo Agustín diría bonica.
Bonica, sí, sí.
Y es un discazo increíble donde se incluye este temazo que estamos escuchando. Más chavalas que a mí me están impactando. Esta que voy a poner ahora me tiene loquito desde hace, yo creo, a principios del año pasado. Es Rigoberta Bandini.
Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal.
Ah, mira.
Si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, tendría estos problemas de ansiedad.
Es increíble, la letra es buenísima.
Me mola mucho la letra, sí.
Tiene mucha retranca, es una oda feminista, se llama Perra la canción, que la sacó hace algún mes y ahora saca el videoclip. Internación increíble, Paula Ribó, se llama esta artista que también es dramaturga y también es dobladora, no dobladora de metales, sino dobladora de voces. Ha hecho
actriz,
la voz de...
Sí, actriz de doblaje.
Perdón, sí, claro, perdona. Dobladora claro, es... A ver, otro. Bueno, sí. Ha hecho la voz de Caillou, del bicho este del niño que salía a la serie esta del niño. No sé si,
¿sí?
Si tu infante lo ha visto, Rosa. ¿Alú? Caillou.
Sí, Caillou. ¿No? Ahí sigue, sí, Caillou.
Ha metido voz en Frozen también, en El viaje de Chihiro. Bueno, ha doblado muchas películas.
Es un nivel.
Y luego es una artistaza, me encanta cómo compone, cómo la retranca, como hemos dicho, que tiene las letras. Solo tiene 6 singles y ya está en boca de todo el mundo, de todo el underground y de incluso el mainstream. Los conciertazos son increíbles, la puesta en escena es brutal, se acompaña de otra chica y lo lleva todo preparado, pero ya es lo de menos. O sea, el espectáculo es increíble y las canciones son brutales.
Fíjate, Marcote, me parece muy interesante esta nueva onda de canciones con temas feministas que están llegando para apoyar este movimiento y para apoderar aún más a las mujeres.
Sí, sí, sí.
Y veo que Rigoberta Bandini es una de ellas.
La Rigo, la Bandini. Si es que
la Rigo, exactamente.
Y, por cierto, la semana que viene creo que está por Madrid, así que si estáis por aquí, siempre con medidas de seguridad, los conciertos que están haciendo ahora son súper seguros, podéis ir a verla. Creo que está el 9 de abril. El sitio ahora te lo miro y te lo digo.
¿Va a ser una prueba tipo la de esta que hicieron en Barcelona, este concierto?
Esto son con medidas COVID, o sea, con huequitos, todos sentados, sin mover el culo de la silla.
Conciertos como ese, poco a poco, tienen que ir.
Claro, claro. Solo ha habido 6 contagiados en lo de los lesbianos, o sea, cuidado, poca broma.
Por ahora.
Que se sepa.
Bueno, eso es.
No me hundáis en esto. Más grupos de chicas. The Crab Apples. Sí, estas chicas que están son cuatro chicas catalanas que cantan en inglés. Bueno, yo creo que tiene algún tema. Sí, porque últimamente ya no se estila mucho el cantar en inglés. Ahora muchas de las bandas que cantaban en inglés han pasado al castellano, pero estas se mantienen en el idioma anglosajón de Shakespeare. ¿No?
Aquí
sí.
En España fue Dover, ¿no? Las precursoras.
Empezaron,
¿no?
Así, sí, pero ahora ya te digo, todos los, incluso Lobo Lesbian, que los hemos nombrado antes, cantaban en inglés al principio y al tercer disco se cambiaron al castellano.
Sí, es verdad.
Estas chicas han sacado esta semana un discazo que se llama Crap. Crap, que significa porquería, caca, mierda. Uh-huh. Bueno, eso es.
Porque nos gusta.
Donde está incluido este temazo que se llama Cucarachas, Crocoches, que lo compusieron porque en su local de ensayo, en el antiguo, ahora ya tienen un poco más de estatus, había cucarachas y estaban tocando.
Había animalitos.
Y aparecían cucarachas.
Pero
por
tampoco
ahí
era para dedicarles una canción, ¿no?
Sí, hombre, sí, ¿por qué no?
Sí. Bueno, si eran creciditas.
Eran cucarachones. Bueno, más mujeres. Estas chicas componen en solitario, es el proyecto solitario, pero luego se acompaña de otros dos personajes en escenario. Se llama Ganges.
Eres el que ha acaparado los deseos de las tartas en todos los cumpleaños estos 3 últimos años. Me ha atrapado como un gato al vuelo todas las pestañas. No me dejo ni un deseo sin gastarlo en tu causa. Solo quiero que esta magia aceptada y cotidiana haga que me quiera siempre. Viajemos a Okinawa.
Oye, qué voz más bonita tiene, Marcote.
Teresa Gutiérrez se llama, es de Santander y es la cabeza pensante, punta de lanza de Ganges, un proyectazo que va a sacar en breve su primer disco, que se llama, su nuevo álbum, que se llama Dime Algo Bonito, entre paréntesis, y que tiene temas como este Okinawa, increíble. Es un estilo que yo no soy muy de etiquetas, que se llama Dream Pop, que es así como sonidos como muy lentos, muy íntimos, muy etéreos.
Lo que hace años era el chill out,
No, esto es como tiene como más sentimiento, ¿no? El chill out era como
esta
más
tiene
naif.
Cierta ensoñación.
Eso, es más como más onírico, ¿verdad?
Sí, más onírico, sí.
Me
sí,
flipa.
Sí.
Bueno, ahora vamos con dos chicas, atención, que el ruido que vais a escuchar, la cañaza que vais a escuchar, la hacen solo dos chicas, esto le gusta a Mikey, y se llaman Bala.
Bueno, no creo que le pongas esto a las infantas, ¿o sí, Marcote?
Pero sí, sí. A las niñas ahora mismo hay que ponerlas de todo. Todo bonito, todo con enjundia, para que tengan ellas su propio, para que luego se hagan su componenda. A lo mejor esto no me gusta, me gusta más. A lo mejor una me sale rockera, la otra no. Oye, hay que ponerlas de todo.
Esto es un poco hardcore, ¿no? ¿O no?
Esto es una berraquez que
está muy guapo esto, ¿eh?
Que sí, se llama...
Esto no se baila, se salta.
Se salta, se...
Esto no se puede bailar, Diego.
Se llama hair banging, que es mover un poco la cabeza y mover la peluca. Bueno, lo que decía, son dos chicas gallegas, ambas dos. Una toca batería y canta, y la otra la otra toca la guitarra, y van a sacar un discazo que se llama Maleza, y entre ellas dos se lo guisan y se lo comen con las distorsiones de la guitarra, con los matraqueos de batería.
Y si van sin bajo estas a conciertos y todo.
Las dos.
Bueno, guitarra y batería.
Yo creo que en algún tema han metido bajo, y yo no sé si en directo, porque no las he visto en directo, meterán bajo. Pero vamos, esto que escuchas es guitarra y batería nada más, y funciona. Si es que no hace falta. Los bajistas.
A ver qué vas a decir.
Estás escuchando a uno y lo mismo me revienta. Pero bueno,
sí, que son los que te siguen a ti, todos tus conciertos.
No, es que yo, por ejemplo, yo no soy músico, yo soy batería. Entonces,
por eso, bueno, pero el bajo entonces te sigue a ti.
Bueno, vamos a
ver. De todas formas, también te digo una cosa, Marcote. Todas estas chicas que estás poniendo son músicos excelentes, ¿eh?
Sí, además, músicos excelentes y que componen sus propias canciones, lo tienen todo.
Ahí está.
No es el rollito ese que estamos acostumbrados de Britney Spears o tal, que les componen las canciones, que no les quito mérito como artista, ojo, ¿eh? Pero son como más empoderadas.
¿Y qué rango de edad tienen? No sé si lo has dicho.
El rango de edad, la media de edad que estamos barajando es de asquerosamente jóvenes, como digo yo en el podcast.
Bien.
Que a mí todo lo menor de 30 años ya me revienta un poco.
Qué majo eres, qué majo.
Mira, por ejemplo, esta que voy a poner ahora tiene, yo creo, entre 22 y 24 años. Se llama Alice Wonder.
¿Quién lo diría con esa voz?
Al loro que voz tiene, ¿eh?
Sí.
Está muy bien porque hemos hablado justo cuando dice en el título de la canción que se llama Que se joda todo lo demás. Entonces hemos como... Y así, bueno, que lo he dicho y ahora, no pasa nada. Bueno, esta chica tiene un directo espectacular. Es una chica que como instrumentista acompañaba en algún concierto a Zoe López y que se ha tirado al... Bueno, ya sacó un disco hace 2 o 3 años que se llama Fire Kid, increíble. Y ahora ha sacado un EP compuesta de 5 singles donde se incluye esta canción. Y lo que te decía, el directo es brutal. Tiene como mucha... A ver cómo lo digo, como mucho... Ay, mira, se me está... Mira,
se está erizando.
Se me está erizando el vello de lo que viene a ser el brazo.
Pero solo para un lado.
Mucho sentimiento, tiene una voz súper grave, súper rasgada. Toca que flipas el piano, la guitarra. No en desmedro, es hija de un grandísimo batería que es Vicente Climent, que le acompaña tocando la batería en este tema. Y bueno, si es que no puedo decir más.
¿Has dicho en desmedro?
No en desmedro, sí.
Qué bonito, ¿no?
Pero existe eso, no me lo he inventado, ¿no?
No lo sé, no tengo ni idea.
Está bien dicho. Bueno,
lo voy a mirar en Google.
Míralo. Bueno, no lo mires todavía porque esta te va a gustar también. Es de estas rockeras y se llama Maika Makovsky. ¿Esto te gusta, Mikey?
Sí, esto sí me gusta.
Esta Maika Makovsky la conocerá mucha gente. Bueno, lleva
mucho... Esta chica ha estado en un programa de tele, ¿no? Presentándolo.
Ahí va, vale. Tiene muchos años de carrera, es compositora, hace bandas sonoras, hace su propia música. Es capaz de sacarte el sentimiento más oculto y tocar la guitarra y berraquear. Y luego, aparte de lo que decía Rosa, presentó La Hora Musa, que era un programa
La Hora Musa era,
de música en Televisión Española. Uh-huh. Y nada, y un programón que nos han quitado, no sé yo si habrá la tercera temporada, pero claro que hacen falta muchos programas de música en la tele, porque solo con el cachito de Virginia Díaz, que es de refrito, no vivimos. Hay que tener más música en la tele.
Lo que pasa
es
que este programa era de música en directo con público y todo, ¿verdad? Estaba muy bien montado este programa. Entonces, a lo mejor ahora, con la pandemia, pues la cosa se ha parado.
Y con sonidaco, ¿eh? O sea, no de cualquier manera. Y las entrevistas estaban muy bien. Bueno, nos vamos a despedir ya este especial de Chicas Girl Power, que lo he llamado, con un
solo
grupo...
Solo he conocido a una, ¿eh?
Bueno,
la lista.
No, ahora conoces a muchas. Ahora ya conoces a todas.
Ahora conozco a todas, pero...
Nos despedimos con las Lisa Simpson. ¿Te suena este tema, verdad?
Sí, pero no son ellas.
No es de ellas. Es un single que han sacado hace poco. Y la cara B es este tema de Aerolíneas Federales que se llama Soy una punk.
Punk, exactamente.
Y nada, ellas son de Valencia, son 4 chicas que han sacado un sencillo que la cara A es Tú y yo, un tema suyo. Pero he preferido poner este porque yo creo que a Rosa
es más de mi época. Son rebeldes.
Bueno,
tienen un toque,
son
ahí
como punk pop. Punky pop. Y nos hemos dejado fuera muchas. Nos hemos dejado a Las Dianas, Cuchillas, Agorafobia, grupos que son de chicos y chicas como Delaporte, Belaco, Murn, todas que potencian esa ese ese rollo, esa mujer empoderada enfrente, que a mí me viene tanto, yo sobre todo.
Esa mujer que todos llevamos dentro, ¿no?
Yo la llevo dentro, si es
hombre,
que ya te
por
digo,
supuesto.
Las chicas son mejores que los chicos, o por lo menos iguales.
De todas formas, Marcote, a mí me gusta este momento porque hoy en día dominar la tecnología y las redes sociales también te permite saltar de las estructuras de la industria y eso poder difundir tus propias canciones, y eso contribuye a esta explosión de bandas de chicas. Me parece estupendo, ¿eh?
Que hay que escuchar más música, y sobre todo mi podcast de música ligera en Cope. Otro.
Bueno, Marcote, que nada, que buen domingo, ¿eh?
Que os quiero mucho, un beso, Rosa.
Y nosotros a ti, nada, chicos, Diego, Mikey, vamos a meternos ahora en los fogones.
Vamos para adentro.
Venga. Bueno, realmente no me ha quedado muy claro lo que tenemos que escuchar, lo que ha dicho Marcote.
Creo que era algo que se llamaba como de música ligera o algo así. En cope.es, de música ligera, creo que lo hace Marcote, de música ligera.
Algo como de un podcast, ¿no?
Sí, algo así que hace el de música ligera, creo que se llama.
Muy bien, pues nada.
Nos va a matar.
Eso haremos, que somos muy obedientes. Bueno, en 20 minutos llegamos a las 2 del mediodía. El buen comer en este programa está en manos de mi querido Pepe Oneto. Muy buenas.
Buenos días.
Hola, Pepe, que hay alivio.
Qué arte, qué alegría, ¿eh?
¿Cómo estás, querido?
Afortunadamente bien, Mikey, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Diego, ¿qué tal, campeón?
Ahí lo tengo dentro.
Bueno, venga, Diego, bien.
Dice que bien, dice que guay, que está todo correcto.
Bien, echando el resto de Semana Santa, Rosa, tú sabes.
Oye, feliz Pascua de Resurrección, Pepe.
Igualmente, hija, igualmente. Y bueno, la verdad es que he estado una semana muy atareado haciendo cositas hoy en esta ocasión, por la situación que estamos, que no nos permite la movilidad interprovincial, pues he estado escribiendo en el blog de Saboreando, en el blog oficial de gastronomía.
¿Otro?
El mejor blog de gastronomía que tiene la
hombre,
cadena.
¿Cómo se llama?
Aquí tenemos los mejores.
Porque ni otro, ¿eh?
Otro que se va a poner a repetirlo.
Aquí tenemos los mejores podcast y blogueros.
Saboreando. Por cierto, he publicado una cosita que recomiendo que nuestra gente, nuestra querida gente, le eche un vistacito, porque Cope Marbella rendió pleitesía a Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Caridad. Esto viene a colación de lo que dijo de ayer Carmen Lomana, ¿no?
Sí.
Lo que están haciendo las cofradías para que los fieles no se queden sin la Semana Santa, el esfuerzo. Y entonces, la hermandad de esta cofradía, quiero decir, hizo una serie de actividades para que vieran las imágenes, supliendo que tenía que haber salido el Jueves Santo. Uh-huh. Y Cope Marbella colaboró de forma importante haciendo una actividad paralela, y de esta forma llevó a saeteros de la talla de Juan de la Isla, que cantó una saeta de maravilla.
¡Qué bonito!
Qué bonito.
Sí, sí. Héctor Cantoya, ese famoso actor de doblaje que hizo un poema que escribió José Antonio Gómez, que es el director de Cope Marbella, acompañado de Felipe Campuzano, fíjate tú, ¿no? Luego cantó también Mari Carmen Molina, María Oliva y Alejandra Gómez, que hizo una Ave María que a todos nos puso el vello de punta, la verdad es que... Y todo se hizo justamente frente a escasos metros de la ermita de Santiago, allí en la Plaza de los Naranjos, en Marbella, en el balcón del restaurante Literal. Y todo esto está recogido en el blog de Cope, por si a alguien le interesa, ahí lo pueden ver.
Fíjate que hemos hecho lo imposible por adaptar la Semana Santa a la situación tan difícil que tenemos, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor. Todos hemos contribuido en una u otra medida, y José Antonio Gómez, el director de Cope Marbella, con su equipo, ha querido contribuir a que la Semana Santa, de una u otra forma, la llama de la Semana Santa no se apague.
Exactamente, y en toda España. Sí, señor Pepe, hoy pones tú la guinda al pastel, porque con tu postre vamos a terminar el programa. Espero que sea ligerito, porque estoy empacha de torrijas, ¿eh? También
adiós.
Te digo.
No.
Es que la buena Semana Santa.
Vamos a hacer una cosita muy rapidita y además muy sencilla. Vamos a hacer una tarta de arroz con leche. ¿Eh?
¡Anda!
Bueno, a ver.
Pero tarta. Fíjate que me gusta el arroz con leche, pero en tarta yo nunca creo que la he probado.
Y la ventaja que tiene, Rosa, este plato es que no hace falta el horno para hacer esta tarta, ¿eh?
¿Ah, no?
Así es que vamos a hacer un arroz con leche normal y corriente. Ya saben ustedes, a estas alturas, ¿quién no sabe hacer un arroz con leche, no?
Yo.
Con lo bien que iba, Mikey.
Ya.
Sí, es que no.
Los postres no es lo mío, Pepe.
un litro de leche. En este litro de leche vamos a aromatizarla con una ramita de canela o una... un poquito de cáscara de naranja y cáscara de limón, la llevamos al fuego para que se aromatice.
Ah, ¿y no le pones azúcar, Pepe?
Sí, ¿no? Y cuando rompa el hervor, le vamos a incorporar 80 gramos de arroz y un poquito de azúcar.
Ah, vale.
¿Por qué digo un poquito?
80 gramos de azúcar.
No, no, 80 gramos de arroz, vale, estoy diciendo, vale. Mikey. Y un poquitín de azúcar. Y digo un poquitín porque luego se va a terminar de endulzar con un buen chorro de leche condensada.
¡Anda! ¿Eh?
Y ahí está. Y vamos a esperar que cueza toda hasta que el arroz esté más que cocido, como decimos por aquí, florío, que esté ya pasadito. Uh-huh.
Florío y hermoso el arroz.
Cuando esto ocurra...
Te va a sacar un gerario.
Le vamos a quitar la cáscara de naranja, la cáscara de limón y la canela y vamos a triturar todo perfectamente, ¿no? Ayudado de una batidora eléctrica de brazo. Le vamos a poner... para estas proporciones, 7 hojas de gelatina, de gelatina neutra, que es muy fácil conseguirla. Uh-huh. Antes la vamos a ablandar en un poco de agua fría, se la incorporamos a la leche, para que, o sea, al arroz con leche, para que se disuelva perfectamente. Y ahora todo este preparado que hemos hecho, lo vamos a volcar en un molde en cuyo interior habremos puesto una base... ya saben, galletas machacadas con un poquillo de azúcar y un poquillo de mantequilla. La extendemos en la base de este
molde
y le incorporamos este preparado que anteriormente hemos hecho. Vamos a esperar que se enfríe totalmente, la llevamos a la nevera y cuando ya se haya solidificado... No me gusta decir que se ponga durita, que hay mucha guasta por aquí.
Es que queda poco, sí, sabes, ¿no?
Queda poco elegante.
Sí, un poco más. Sí.
Poco apetecible.
Eso, cuando se haya solidificado, la sacamos y la vamos a servir espolvoreado con un poquillo de canela. Y ahí tienen ustedes otra forma diferente de disfrutar del arroz con leche.
¡Qué maravilla! Oye, la tarta, tal y como lo estás contando, tiene un pintón impresionante, ¿eh?
Sí, 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 sí. La verdad es que yo la he hecho muchas veces y me sale de maravilla. Y otra opción, como ahora el tiempo ya lo requiere, porque ya vamos acercándonos al veranito, se puede disfrutar de una crema fría de arroz con leche. En este caso, vamos a coger ese arroz con leche que anteriormente hemos triturado. Uh-huh. Por otra parte, lo vamos a hacer una buena cantidad de nata montada y también vamos a coger clara para ponerla a punto de nieve. Ajá. Ya tenemos las tres piezas del puzzle, la nata montada, la clara a punto de nieve y la crema de arroz con leche. Mezclamos estos tres elementos perfectamente, lo llevamos al congelador y así de esta forma, pues cuando esté bastante frío, vamos a disfrutar de una crema fría de arroz con leche.
Mira, oye.
Y te digo una cosa, si no trituramos el arroz también tiene que estar buena la mezcla, ¿eh?
Sí, oye, no tiene por qué estar, porque no está malamente, porque como quiera que le hemos dado más tiempo de la cuenta, la hemos puesto florío, que le gusta mucho a Mike ese término,
¿Y los
pues no tiene por qué triturarse, ¿verdad? Y así nos encontramos con esos granitos de arroz.
Claro, te lo comes con la cucharita, oye, pues muy rica las opciones, a mí me gusta mucho, ¿eh? En casa el arroz con leche triunfa, no te digo yo que no haga estas recetas un día de estos. En tarta nunca la he hecho, también te digo.
De torrijas está la cosa ya completita, ¿no, Rosa?
Hoy de torrijas y además, fíjate, en La Mancha mi madre ha hecho unas hojuelas y unos rosquillos. Sí, que estamos ya hasta aquí.
¿Y no has traído?
No he podido porque es que no he llegado a tiempo. Es que nos los hemos comido todos. ¿Qué vamos a hacer, Pepe?
Qué gente.
Es que hay que comer, hay que hacer algo esta Semana Santa.
Que sí.
Oye, Pepe, una cosa. Sí. Que te han preguntado cosas los oyentes, sobre todo del proceso de hacer el arroz con leche.
Venga, vamos allá.
Lo importante del arroz es que tienes que estar todo el rato moviendo el arroz. Ese es el secreto. Y ya cada uno lo deja al punto que le guste.
A ver, cuéntanos, ¿esto sí o no?
Sí, es verdad. Para que el arroz suerte la sustancia correspondiente que tiene que tener, que es la que le va a proporcionar esa textura adecuada, tiene que estar moviendo constante y continuamente para primero, para que se produzca esto que estoy diciendo. Y segundo, pues para que no se nos agarre al recipiente, ¿no?
Pero eso siempre, el arroz en cualquier para cualquier receta, pero yo no lo muevo todo el tiempo, ¿eh?
No. Concretamente para el arroz con leche,
¿no? Ah, vale.
Yo el arroz normal según... sí lo muevo.
¿Todo el tiempo?
No todo el tiempo.
¿Los 20 minutos?
Lo voy
moviendo. La
ahí, una paya no, ¿eh? No, que te, que los valencianos te cogen y te lo dan y te dan y te ponen bien.
Ya. No me voy a ir para Alicante a decir eso, ¿no?
No, hablaba del arroz hervido.
¿Arroz blanco?
Exactamente, el arroz blanco.
Claro, 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 claro.
Vale, en este caso sí.
Otra cosa que te dicen, Pepe, es ponerle al arroz con leche una capa de azúcar y caramelizar.
Qué buena idea. A
ver. Ojo. ¿Eso no lo habías hecho tú?
Buen nivel.
Sí, 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 sí.
No, no, que no, es lo que te preguntan. Ya te lo preguntan en texto directamente.
Sí, sí, no. La verdad es que una buena acción, esto también realza tanto la vista como el sabor. Se espolvorea una buena cantidad de azúcar y ayudado de un caramelizador o un sopletito que hay especial para este tipo de plato, la verdad que se le forma una costrita por la parte superior y queda muy simpático. Es como especie de una crema catalana.
Claro, claro, te queda como una crema catalana al final.
Como rica, ¿eh?
Mira, muy rica. Sí, sí, sí. Te dicen, a ver, que si cambiamos la textura, si cambia la textura del arroz, si usamos un tipo de leche u otra a la hora de hervir.
Bueno, la verdad, esa buena observación, es cierto. A mí, las leches, con todo respeto, estas leches desnatadas, semidesnatadas... esto es un cuento, hay que utilizar leche entera. Y si utilizamos ese tipo de leche desnatada, no va a ser el mismo resultado que con una leche entera de toda la vida, como Dios manda.
Te escucha, ¿eh? A mí, ¿cómo le quitas tu grasa a esto entonces?
Yo no lo quito, claro, que
quita la grasa. No, es que en la grasa está la sustancia.
La grasa se la queda mi colesterol, que está más a gusto que conmigo.
Oye, Pepe, ¿y el arroz cuál te gusta?
El arroz tipo granza, ¿no? El de grano, no el evaporizado ni nada.
Vale.
Porque ¿usarías arroz bomba para hacerlo?
El arroz bomba, sí, también es buena opción. Utilizar el arroz bomba está bastante indicado para hacer arroz con leche.
Te queda muy redondito y muy gordito.
Sí,
yo
el que tengo en casa.
Ah, mira, fíjate.
Si te falta, te paso, Mikey.
Pues sí, yo siempre estoy encantado. Lo que te quitan
de recibir
arroz,
quiero decir.
Y a ver, te pregunto una última cosa, Pepe. Que no sé si lo habrás probado o querrás probarlo, pero en mi familia, que por cierto son de Valencia, ya que estamos hablando, se ha hecho toda la vida el arroz dulce con horchata, que es parecido pero lleva más cosas y está buenísimo. Que por lo que he podido mirar yo en internet, efectivamente se hace arroz con horchata, que te queda así como este arroz, pero se hace con un poco de bizcocho también. Se pone una base de galleta y tal. Yo eso, no sé si lo habrás probado.
No, lo que se hace en este caso es sustituir la leche por la horchata. Y aquí donde vamos a cocer. Es verdad que el arroz, en este caso, con horchata va a ser totalmente diferente y un sabor diferente al que estamos acostumbrados. Pero sí, es buena opción. La repostería es un mundo por descubrir. Aquí, utilizando la imaginación, y bueno, ten en cuenta que... la repostería, azúcar, leche, huevo, harina, dependiendo en el orden en el que intervenga los respectivos ingredientes, estos ingredientes que hemos dicho, así obra el milagro de la diferencia.
Pues, ¿sabes qué te digo? Que yo creo que siguiendo el consejo de Pepe, me voy a iniciar en este camino de la repostería con el arroz con leche y me lo voy a hacer solo con leche condensada.
Esto es mucha tela, ya es mucha tela.
Hombre, ya, y no me dejas innovar.
Eso ya el colesterol, Pepe.
Exactamente,
ahí ya vamos a tener un problema con las calorías. Mikey, céntrate.
Si me cuesta engordar, imagínate lo que tengo que hacer. Meterme kilos de leche.
Pero yo siempre sigo el consejo inteligente de Carmen Candela, nuestra querida amiga Carmen Candela, ¿sí? Que tú puedes disfrutar una vez, y ¿por qué no? No tiene por qué privarte, pero no acostumbrarte constante y continuamente a abusar de estos elementos, ¿no? Pero fundamentalmente es muy importante de complementarlo con una actividad física. El sedentarismo es tan malo como hartarte de chicharrones.
Tienes razón.
Tiene toda la razón. Ahí está.
No hay que compensar. Esta Semana Santa hemos comido muchas hojuelas y muchas cosas y muchos rosquillos en mi pueblo. Mira, luego te voy a pasar la receta de mi madre para que triunfes ahí en tu tierra.
Por favor, Rosa, sí.
Con esta cosa tan típica de mi tierra de La Mancha y las torrijas, que son espectaculares.
A tu señora madre, que le prometo, lo vamos a poner en el blog de Saboreando.
Venga, perfecto.
Oye, ¿sabes tú que esta mañana he estado yo ya dándome, no un baño, por la orilla, en la playa, en Camposoto, en San Fernando, en Cádiz? Estamos a 19 grados de temperatura a las 10 de la mañana. ¿Qué te parece?
¿Cómo me gusta Cádiz, Pepe Oneto? Me alegro de saludarte. Cuídate mucho.
Igualmente, mañana. Mucha suerte y mucha salud.
Igualmente. Hasta pronto, ¿eh? Cuídate.
Chao. Muy prontito. ¡Calla alivio!
¡Calla alivio, Pepe!
Un abrazo.
Qué bonita tierra la de Pepe. Qué gusto hablar con él cada domingo. Y Mikey... Qué bien me lo he pasado, inmensamente feliz he sido haciendo este programa este fin de semana. Nosotros nos vamos ya, gracias al equipo presente que siempre me lo pone tan fácil como es Mikey de Toro.
Siempre es un placer.
Diego González, Miguel Soria. En la técnica hoy nos acompañan Natalia Escobar y Fernando Rodríguez. La próxima semana ya con los que faltan. Nos falta Marci, Jesús y por supuesto
Cristina.
La jefa.
Sí.
Cristina López Listín. Ya estarán aquí todos. Por mi parte nada más. Saludos de Rosa Rosado. Ha sido un placer. Feliz domingo y adiós.
Chao.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo por parte
de
los...
El pasado diciembre nacieron 23.226 bebés. Se trata de la cifra más baja desde 1941.
El 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo.
Te quiero contar qué está ocurriendo, por qué los más jóvenes no tienen hijos. Lidia lo tiene claro a la hora de ver los problemas de los jóvenes para decidirse a tener niños.
Lo primero por la situación de la vida, entre que acabas de estudiar...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha decidido enviar a Venezuela nada menos que a su secretario de Estado, el cardenal Parolín, para presidir la beatificación de José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Tan elocuente como el repaso del pontífice a la situación del planeta en cada mensaje pascual es el regreso del responsable de la diplomacia vaticana a un país sumido en una grave crisis que Parolín conoce muy bien por los años que pasó allí como nuncio. Pese a todas las decepciones, el Papa sigue confiando en que la paz es posible en Venezuela, igual que no da por imposible a Oriente Medio, recién concluido su histórico viaje a Irak. Su visita ha servido también de recordatorio de la pesadilla que no termina para las poblaciones de Siria o Yemen, sin olvidar el enquistado conflicto israelo-palestino. Son escenarios en los que resulta inevitable pensar en este domingo de Pascua, al evocar a quienes más que nadie necesitan que resuene el anuncio de la resurrección de Cristo. Como Myanmar, sumida en una trágica espiral de violencia, o Etiopía y la región del Sahel, azotada por la pobreza y el terrorismo. Y cómo no, un año más el Papa ha puesto en el centro de la Semana Santa a las víctimas de la pandemia y también a las víctimas de la dura crisis que golpea a quienes viven al día para conseguir el sustento para sus familias. A todos estos crucificados de hoy, como les ha llamado, les ha dirigido Francisco palabras de esperanza desde la certeza de que el bien triunfa siempre sobre el mal y de que el sepulcro vacío nos anuncia que nuestro último destino no está bajo la fría tierra.